Luego siempre es apasionante cuando llegan estos días de Navidad y de Reyes, porque ¿tienen sexo los juguetes? ¿Tienen incluso género?
Bueno, en esta fecha son muchas las concejalías de igualdad de distintos municipios que preparan en su programación navideña un taller de juguetes no sexistas o de juego no sexista, porque de forma rápida sí que parece que por lo menos la forma de anunciar los juguetes sigue siendo está muy delimitado lo que es para niños y lo que para niñas.
¿Cuándo veremos un anuncio de la Barbie con un niño jugando con la muñeca?
Ay, yo estoy frita por ver un anuncio de un niño jugando con un bebé, pero bueno, en cualquier caso, hoy está esta tarde en el estudio además con nosotros y bueno, aunque se lo agradecemos mucho porque le cogimos en, yo creo que muy mal momento, ¿no? Con muy poca antelación, está uno de los dueños de Jugueterías Niki, que es una de las grandes jugueterías de las islas. Uh-huh. Y al otro lado de la línea telefónica y desde las otras islas de España, está con nosotros Sergio Rodríguez, que es un experto en publicidad. Y bueno, pues entre los dos vamos a intentar poner un poco de luz en este asunto.
Vamos por parte. Casimiro Romo, copropietario y fundador de Jugueterías Niki. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Que esta tarde hemos conocido que Niki es el nombre de un payaso.
Efectivamente, es nuestra mascota.
Es una empresa suya familiar, cinco hermanos.
Familiar, correcto.
¿Y qué tal ha ido el negocio estos últimos años?
Pues bueno, hemos notado un poquitín la crisis, pero evidentemente los padres siempre buscan su granito, su huequito, sus ahorros para que sus hijos tengan pues esa alegría que todos hemos querido tener en esa fiesta.
¿Cuántos papás, cuántas mamás, echándole una mano siempre a los Reyes Magos o a Papá Noel, han pedido una muñeca para niños?
Pues no sabría decirlo, me imagino que habrán pedido muñecas para niños, porque siempre ha habido diferentes tendencias, aunque es verdad que la publicidad no indica eso. Hemos visto, por ejemplo, anuncios de cocina con un niño como cocinero. En publicidad y en televisión.
Pero eso es muy minoritario.
Pero sí ha existido. De hecho, hay cajas en las que el anagrama o el diseño ponen a un niño con una niña.
Ya, no, eso está muy bien. De hecho, cocineros famosos hay y cocineros famosos televisivos también. Tenemos. Quiero decir que eso es un modelo que puede ver.
Pero cocineras famosas muy pocas.
Pocas, Carmen Ruscalleda y alguna otra.
Es que toco quizás línea que realmente va dominando el varón, ¿no? Porque al fin y al cabo, como bien dicen, los cocineros más famosos son hombres.
En cualquier caso, ese juguete me lo tiene usted que decir y ese anuncio también, porque me encantará verlo.
Sí,
no sé si tenemos al otro lado de la línea,
sí,
a Sergio.
Tenemos también a Sergio Rodríguez, como ha dicho mi compañera, tiene una web, ha escrito varios libros sobre la historia de la publicidad y además es profesor universitario. Sergio Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Que se llama usted como un jugador de baloncesto del Tenerife.
Sí, pero gano muchísimo menos.
Que ha jugado en la NBA, Sergio Rodríguez.
Soy alto, pero gano muchísimo menos y salgo menos en los medios que él.
¿Sabía usted quién es Sergio Rodríguez? Claro.
Y que el golfista, porque también tenemos al jugador de golfista.
Cierto.
Bueno, ¿tendrá usted que crear una estrategia publicitaria para asociar su nombre al de estos dos famosos?
Sí, bueno, de momento me confunden, con lo cual la estrategia funciona.
Muy bien.
¿Tienen los juguetes sexo? ¿Tienen los juguetes género, Sergio?
Bueno, yo creo que sí. Antes que nada me gustaría diferenciar entre lo que es publicidad y lo que es el producto. Hay que tener bien claro que la publicidad no deja de ser un mensajero de lo que es el producto. Si el producto parte siendo sexista, la publicidad es una traslación de él. Yo sí que creo que tiene,
Sergio,
que haber...
O a la inversa. Porque una muñeca en sí no tiene por qué ser sexista. Si la publicidad pone a un niño jugando con una muñeca, no es sexista.
Pero en cualquier caso, yo creo que, claro, aquí nos falta una tercera pata a este taburete. Tendríamos que tener aquí a alguien de la industria. Es decir, ¿por qué la industria sigue fabricando juguetes para niños y juguetes para niñas?
Bueno,
luego la publicidad...
¿no? El otro contertulio
es dueño de una juguetería.
Ah, bueno.
Pero me imagino que usted, como dueño de Niki, no... decide qué juguetes van a estar ese año en el mercado, ¿no?
Bueno, vamos a ver, la publicidad, de todas las misiones que tiene, quizás la más complicada es cuando tiene que crear o modificar una actitud. Eso es mucho más complicado que vender una campaña, una marca en concreto. Mucho más complicado que vender Marlboro, vender Renault, es concienciar para que la gente se ponga el cinturón o para que deje de fumar. Con la igualdad pasa exactamente lo mismo. Lo que no podemos pretender es, de la noche al día, cambiar una actitud. Estamos hablando de actitud. que lleva con nosotros no solamente décadas, sino siglos. Es decir, los juguetes, igual que un montón de cosas que hay en nuestra sociedad, se tienen que ir adaptando a una igualdad. Pero esa igualdad no puede ser totalmente totalitaria, que valga la redundancia, ¿me explico?
Sí, impuesta, me imagino.
Que yo sepa, hasta el día de hoy, las madres son las que tienen niños. Con lo cual, las niñas, es lógico, porque es la tendencia natural que se sientan identificadas con las muñecas. Yo no estoy diciendo que se vendan solamente para niñas. Se pueden vender muñecas perfectamente para niños. Pero la tendencia natural del ser humano es que se vea emocionalmente más implicado con una cosa que le viene en la sangre. Eso, por un lado. Con lo cual, lo normal es que las muñecas, lo normal, y eso yo creo que no es un tema de sexismo, lo normal, porque, como digo, porque es un tema de naturaleza, se vendan a las niñas. A partir de ahí hay multitud de juguetes en las que se está tendiendo a una categoría, llamémosle, unisex. Gracias a la tecnología, los juguetes tecnológicos, que es lo que más están pidiendo los niños, ahí no hay una connotación sexista, los juguetes educativos, los juguetes de mesa, pero luego tenemos cuestiones paradójicas. Las bicicletas no tienen sexo.
Cuando las pintan de rosa, y me perdona la interrupción.
Sí, pero
entonces
bueno,
ya la niña pide la bicicleta rosa porque se asocia el rosa a lo femenino.
Pero es muy curioso.
Y un niño se pondría muy nervioso si los reyes le dejaran una bicicleta rosa.
Sí, pero ¿creéis que eso es la publicidad? Porque yo ahora mismo vamos a contar durante 24 horas los partos que haya en este país. Antes de que vean un anuncio los padres o el bebé, sí, son los propios padres los que le ponen los pendientes a las niñas, porque no se le puede poner a un niño.
Ah, sí,
y
sí,
los visten,
bueno,
de rosa a las
supuesto,
niñas.
¿No? Y es los decir, que piden los patuquitos rosas,
claro,
porque es niña, eso está clarísimo, que somos los adultos.
Los pendientes lo ponen a partir de los 10 o 12 años, ellos mismos, ¿no?
Claro.
Pero antes es verdad.
Es que lo que ocurre es que la publicidad siempre es la que se lleva los palos.
Perdone la interrupción, no quisiera que se tomara tanto la intervención de mi compañero Kiko como la mía como un ataque a la publicidad, porque
en absoluto
no era nuestra intención.
Pero si yo lo comprendo, lo comprendo, lo entiendo. Lo que pasa es que la publicidad no deja de ser una traslación de lo que ocurre en la sociedad
y de lo que pide el anunciante también, ¿no? Porque yo creo que ahí a lo mejor el anunciante todavía no se termina de atrever
a
hacer una
sí,
publicidad rompedora.
Claro, en algunos casos sí, pero claro, y ponerse en situación del anunciante. Por ejemplo, vamos a situarnos en este año, en estas Navidades, en un momento de crisis donde el anunciante de los juguetes, como de cualquier otra categoría de producto, lo que quiere es vender. Y este año más que nunca, como es normal, porque tiene que ingresar. ¿Creéis que el anunciante va a asumir el riesgo de coger y crear un nuevo producto dirigido, una muñeca, en la que la comunicación vaya dirigida al niño, que distorsione? Es decir, sería lo lógico también.
Sí, pero a lo mejor no se trata de pasar de blanco a negro bruscamente. Entre el blanco y el negro hay una amplia gama de grises.
Claro, pero es que eso es lo que se está pretendiendo por parte de muchas plataformas de querer que en 24 horas, lo que comentaba yo al principio, de querer que en 24 horas cambiemos una actitud.
Por decreto ley, ¿no?
Exacto. No se puede. Yo estoy a favor de que todos los juguetes sean para todos. Y todo el mundo entiendo yo que está a favor de eso. Pero claro, estamos hablando de una actitud que llevamos dentro casi es un tema cromosómico,
sí,
lo llevamos
genético
en la sangre. Lo que no podemos pretender en cuestión de 5 o 10 años, que es cuando está todo este movimiento de igualdad, que me parece perfecto y más tendría que ser, no podemos pretender en 5 o 10 años cambiar nuestro RH que llevamos ahí, ¿verdad?, de décadas y de siglos. Eso es lo que no se puede pretender. La publicidad, como decía antes el contertulio, ya hay juguetes donde aparecen las cocinitas un niño, ¿no? Y hay muchos juguetes que antes por naturaleza eran de niñas y aparecen niños. Y al revés. Y yo creo que son grandes pasos. Pero todo tiene su tiempo. Y es cuestión de dedicarle un poquito más. Como dicen, oye, es que va a desaparecer los periódicos porque llega Internet. No lo vamos a ver todavía. ¿Va a pasar el año que viene? No. ¿Y va a pasar dentro del año? No. Nos vamos a tirar 10, 15 años. Por lo mismo tenemos que esperar 10, 15 años para que todo siga así. Hace 25 años lo normal eran anuncios machistas. A mí me gustaría que vierais los anuncios de coñac o de vino. Eran puramente machistas.
Soberano es cosa de hombre.
Es decir, ¿no? Eso ahora lo vemos, claro, como una auténtica cosa prehistórica, sí, pero lo estamos viendo con la visión de hoy.
Casimiro, ¿se vende más los juguetes que salen por la tele, que los niños ven en los anuncios?
Sí, ¿o influye más el folleto que las propias jugueterías reparten?
Generalmente lo que predomina es la publicidad en televisión. De hecho, los padres, o mejor dicho, los niños, empiezan a indicarle a sus padres cuáles son los que más les van gustando en función de la televisión.
Claro, porque al final, y entre comillas, compra el niño. Paga el padre, pero compra el menor,
¿no? Eso está clarísimo. De hecho, el problema que tenemos la juguetería es que cuando se deciden o cuando se despunta algo, ya no hay nada que hacer.
Sí, se agota.
Porque se agota y los padres nos preguntan, pero ¿cómo es posible que ustedes no hayan previsto esto?
Y los niños te hacen la pregunta que te deja planchada, que es mamá, pero no se supone que los Reyes Magos son magos.
Claro. Ah, pero ahí está la habilidad de la mamá para decirle, pero es que la fábrica se rompió, en la fábrica no había más.
Yo con los míos aludo al comportamiento. Llevamos 11 meses portándonos mal.
¿Se sabe, Casimiro, en qué momento el juguete que va a ser estrella, que se va a agotar y se prevé pedir, o a veces hay sorpresas?
No, es que nosotros compramos los juguetes en enero. Entonces, en enero uno no tiene ni idea de lo que va a gustar. Hace una previsión en función a un marketing, en función a una publicidad, en función a la campaña que el propio fabricante apuesta por el artículo. Pero claro, después, en función de lo que ha gustado más o menos a toda la cadena de tiendas especializadas, pues hace sus previsiones.
¿Y esto, Casimiro, que se va a alguna feria? ¿Viene un visitador tipo médico, con juguetes?
No, nosotros vamos a una feria desde... hay veces que salimos hasta el 4 de enero, 5 de enero. Empezamos por Hong Kong, después vamos a Nuremberg, hay otra en Francia, en París, hay otra en Nueva York.
Y todo esto con un año de antelación.
Efectivamente. Y ahora las multinacionales, como son Mattel o Hasbro, que son dos de las multinacionales más importantes del sector juguetero, hacen su showroom ahora en noviembre y diciembre. Y nosotros vamos a...
Pero pensando ya para la Navidad de ese mismo año, o para el año siguiente.
No, estamos hablando de la campaña nueva. O sea, a finales de este año, que está venciéndose ya la del 2010, ya vamos a mirar las novedades del 2011. Y entonces ahí las líneas son diferentes. Pueden seguir líneas que han sido un éxito este año y que continúan porque las desarrollan más, pero que tampoco sabe si va a tener una venta tan buena como la de este año, puesto que saldrán junto con esas diferentes líneas nuevas que pueden pegar mucho porque gusten, y entonces pues no sabe.
Casimiro, el peso de las multinacionales a la hora de decidir qué se fabrica ese año, es decir, qué va a llegar a las tiendas, qué va a llegar a las casas, ¿es tan fuerte? En España, quiero decir, no hay, a lo mejor famosas, estoy hablando ahora de memoria, es decir, empresas netamente españolas que puedan en un momento desmarcarse a lo mejor de la tendencia internacional, y concretamente en este tema del que estamos hablando, de igualdad.
Sí, yo creo que pesan mucho más las multinacionales, aunque...
Estamos vendidos al enemigo.
Aunque lo que Mattel quiera va.
Exactamente, aunque famosa ya es una multinacional también. Porque es
sí,
muy...
porque se integró.
Exactamente, y porque va adquiriendo diferentes compañías y va haciéndose una gran empresa. Y entonces va a la par con estas grandes multinacionales. Y como esas diferentes que van resurgiendo y que van cogiendo líneas, y que si la línea que capta funciona, se destapa.
En Nike imagino que empaquetan con el mismo papel de regalo, tanto si es para niño como para niña.
Sí, tenemos un papel que es el propio nuestro, de nuestra marca.
El payaso.
El payasito.
Porque el Corte Inglés tiene el rosa para las niñas y el celeste para los niños. Y yo fui a comprar una cosita para un sobrino y le digo, no quiero el lado rosa. Dice, no, pero es que es niño. Digo, ¿y?
Claro, efectivamente.
¿Y? Pues casi mujeres un papel de regalo neutro, ¿no?
Yo recuerdo que también fui a comprar una vez un libro de Jerónimo Stilton. Y me preguntó, ¿es niño? ¿Es para un niño o para una niña? ¿Te lo pongo rosa o te lo pongo azul? Le digo, mira, no me lo ponen de ninguno de los dos colores porque me acaban de tocar la fibra. Y tuvimos una conversación interesante allí. ¿Qué es esto? Pero claro, ella con muy buen tino me decía, es que es mayoría la gente que nos pide el rosa para niños.
Es que, como,
ya lo sé,
como
que nunca
decía,
fue fácil luchar contra corriente.
Es el argumento que tenía, claro, que tenía Sergio. Sergio, cuando se plantea la publicidad, ¿se valora también este aspecto, el del género, el de la igualdad?
Yo creo que sí. Y no solamente en juguetes, en cualquier otra categoría, en automóvil y en cualquier otra, ¿no? Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta lo que uno quiere y lo que hay en la calle, ¿no? Es decir, es muy arriesgado para un anunciante, para un cliente, independiente, claro, del sector, el asumir no solamente una creatividad diferente, sino una pauta de comportamiento frente a una actitud, que es lo que claro, decía
sí,
yo.
Es un poco, lo que ha pasado ahora sí, con los coches, que hemos pasado de poner a esa rubia estupenda que vendía coches a poner un jugador, claro, de fútbol porque ha ganado España el Mundial.
Pero todo tiene su tiempo, es decir, insisto, la publicidad, los efectos que tiene la publicidad siempre son a medio y a largo plazo, nunca son a corto plazo, y todo tiene su tiempo, no se puede pretender hacerlo todo de la noche al día. Yo os pondré un ejemplo que creo que viene bastante colación con prenatal, es decir, toda la vida de Dios, ¿quién han cuidado a las niñas? A los niños, a los hijos, han sido las madres, ¿no? Hasta que llega un momento en que prenatal, y estamos hablando de una cosa que inició hace 20 años, decidió, oye, no, el padre tiene que participar también. Y empezó a incluir al padre dentro de la publicidad. Y la publicidad de prenatal es compartida. Aparece el padre y la madre, ¿no? Eso fue un gesto de innovación realmente importante y fue lo que hizo levantar a la marca a unos niveles desorbitados, ¿no? Y fue una cosa que salió de una agencia de aquí de España y marcó una pauta dentro del comportamiento, ¿no?, de esa igualdad. Pero yo creo que cada cosa tiene su tiempo y lo que no podemos pretender es eso, el hacerlo todo de la noche al día en este nuevo aire que hay ahora de igualdad, de querer hacerlo todo al 50%.
De todas maneras, Sergio, y perdóneme de nuevo la interrupción. Ya llevamos unos cuantos años pidiendo la implicación del padre en la crianza y la educación de los niños. Quiero decir que es verdad que es biológico que los 9 meses el bombo lo claro, llevamos nosotras, que parimos nosotras y que amamantamos nosotras.
Claro.
Pero en todo lo demás, la figura del padre tiene una importancia indiscutible, que hasta ahora tradicionalmente no ha sido así, pero claro, que esto no es de antes de ayer tampoco. O sea, hay corrientes ya masculinas que reclaman nuevos modelos de masculinidad y yo creo que sería muy importante que los niños, desde que son pequeños, también vieran en los anuncios que junto a la niña que juega con la muñeca, claro, llega el niño y le cambia el pañal.
Pero todo es generacional, es decir, cuando estamos en un momento en el que conviven varias generaciones tan radicalmente opuestas, es decir, esto de que todo es al 50% será perfectamente normal a lo mejor dentro de 10 o 15 años, cuando las generaciones de los años 30 o 40 ya no vivan en este planeta. Es decir, ya no hay ese choque brutal a nivel de confrontación en la sociedad. Porque, claro, ahora yo tengo un hijo de 3 años y está todo al 50%, pero no es una cosa que nos impongamos, es que lo vemos, es lógico, es claro, que es normal. Nosotros somos nativos en ese comportamiento.
Claro, pero en ese
otros
sentido,
son adaptados.
Sí.
Entonces, claro, cuando tú te enfrentas, los comparas, por ejemplo, con los abuelos o con los propios padres, que son de otras generaciones, de los años 50 o 60, ahí ya no existe esa paridad.
Claro, pero ahora mismo en de los niños pequeños, los padres estamos más o menos en la generación de los 40, ¿no? Que ya creemos un poco
sí,
más en ese reparto de responsabilidades. Yo entendería que mi suegro de 80 años
claro,
dijera, oh, ¿cómo le vas a regalar un bebé a un muñeco?
Vuelvo,
pero mi marido no.
Estoy de acuerdo contigo, pero fíjate qué casualidad que en esa generación que nos incluimos todos de 40 años, en la que entendemos muy bien esa paridad, esa corresponsabilidad, cómo nada más nacer al niño lo ponemos de azul y a la niña la ponemos de rosa.
Sí, porque todavía hay mucho machismo incluso en nuestra generación.
Claro, nosotros mismos,
sí,
pero no es una cuestión. A ver, es que lo vemos lo del machismo, lo vemos con unos ojos de hoy en día. Yo creo que cada cosa tiene su, insisto, cada cosa tiene su tiempo, su cadencia. Los anuncios de Soberano, como comentaba tu
sí,
compañero, es decir, hoy lo vemos con los ojos desorbitados, es decir, pero bueno, esto es una locura. Hace 40 años era perfectamente normal y nadie hablaba de machismo porque el 100% de la sociedad compartía esa actitud. Hoy en día esa actitud ya no se comparte, con lo cual ya se tacha y es normal. Es normal. Y lo de la paridad en los juguetes sexistas, pues ahora mismo estamos en un momento de transición. Dentro de 5 o 6 años, pues posiblemente esta tertulia no se tenga ni que plantear. Pero es todo eso, es que requiere su tiempo. Y yo creo que se ha avanzado muchísimo, muchísimo. El ver ahora mismo packaging, como comentaba Casimiro, donde aparece un niño en la misma propia caja del juguete, en una cocinita, a mí me parece magnífico. Igual que aparecen niños y niñas de otra raza. Es decir, ¿por qué tenemos que ser todos aquí moreno o rubio? No, es decir, por suerte estamos en un mundo
globalizado.
Globalizado, sí. Cosmopolita, que vienen las multinacionales. A mí me parece perfecto.
En cualquier caso, Sergio, no me negarás que los juguetes bélicos...
Para ninguno de los casos.
Para ninguno de los casos, pero en la publicidad no, en la publicidad no están dirigidos a las niñas precisamente. Y que no. La mayoría de los juguetes que implican cuidado o atención a personas están mayoritariamente dirigidos a niñas. Que el mercado sigue ofreciéndole a las niñas modelos de que el triunfo es igual a la belleza.
Sí, la niña es enfermera, no es médico. El médico siempre es él y la enfermera es ella.
Fijaros que a mí me parece increíblemente más despiadado, lo que ocurre en televisión. A mí me parece más despiadado y más cruel lo que ocurre en la programación en televisión, lo que se ve en la inmensa mayoría de los programas de televisión.
Totalmente de acuerdo contigo.
Los propios dibujos animados es muchísimo más dañino que un juguete. Y no olvidemos que al final, el máximo responsable es el padre. Y la madre, en la educación de los niños.
Y algún día tendremos que hablar de la moralidad y lo que implica las películas Disney. La trama que hay detrás.
Los contenidos televisivos
lo que hay
en
detrás,
general.
Eso algún día habrá que elaborarle, habrá que hacer un estudio serio y contundente, porque a lo mejor lo que nos cuentan y lo que hay detrás en el mensaje no es bueno. Porque en mi vida he visto más violencia que en El Rey León.
Bueno, yo veo muchísima más violencia que me pongan también a las 4 de la tarde a Belén Esteban, sinceramente.
Sí, son tipos de violencia distintos. También. En cualquier caso, son contenidos, yo creo que altamente dañinos para un público infantil, que es que no está preparado, o sea, no tiene el nivel de madurez necesario, pero como tú muy bien decías, que creo que a los que nos falta a veces algún ajuste mental es a los adultos.
No es que para
eso está clarísimo. Lo que pasa es que, en fin, tenemos una sociedad muy poco crítica. El mismo Casimiro, aunque él es empresario de juguetes, me comentaba antes con una visión muy crítica que quizá nos estamos pasando de rosca con el consumismo, que los niños no necesitan tantos juguetes. Lo dice una persona que vive de eso.
Quizá no salimos un poquito del debate, pero desgraciadamente los profesores hoy en día ya no pueden ejercer como profesores porque el niño le pega al profesor.
Y el padre va al director a...
Y le pega, sí, y le regaña. Los padres, hoy en día, una de las consecuencias que trabajen los dos, que me parece perfecto, pero es una consecuencia, es que los padres cuando llegan a casa no tienen ganas de educar al niño. Entonces, ¿qué ocurre? Que si el profesor no lo educa, los padres no lo educan, por una u otra circunstancia que no lo defiende, el único educador que tiene el niño en una franja de 3 a 18 años es la televisión.
Sí, es lamentable.
La televisión de entretenedora se ha convertido en educadora. Ese es el problema.
En deseducadora, diría yo.
¿Perdón?
En deseducadora.
Entonces, a mí, la película de Disney, toda la vida hemos visto película de Disney y no ha salido ningún francotirador desde allí, ningún majara, pero lo que está ocurriendo con la juventud de hoy en día, con la programación que aparece, pero no solamente la juventud, son los propios padres, es decir, yo creo que se ha embrutecido, pero de una forma brutal, valga la redundancia, la población española por culpa de la programación televisiva que hay aquí, porque se ha convertido en formadora en ese sentido, ¿no? Entonces, eso por un lado, y por otro nos hemos vuelto, cada uno de los padres de este país, los que nos preocupamos por nuestro hijo, en psicólogos. Queremos medir todo lo que hace el hijo. Queremos justificar con una causa sociológica o psicológica todo lo que regalamos al niño. Yo creo que antes nuestros padres no se calentaban tanto la cabeza y tampoco hemos salido tan mal las generaciones de hoy en día. Yo creo que están saliendo peores las que están saliendo nuevas, ¿no? Pero nuestra generación, los padres no se comían tanto la cabeza en si este juguete era malo, era sexista, esto, lo otro. Yo creo que las últimas generaciones son bastante equitativas en cuanto a responsabilidad.
Quizás, Sergio, porque teníamos claro que lo importante era el juego. Más que el juguete. Sergio Rodríguez, gracias por estar con nosotros. Ha sido muy amable.
A vosotros, hasta siempre.
Feliz Navidad y hasta otra, porque la verdad es que has abierto un debate. Otro debate que retomaremos en algún momento.
Quedamos emplazados por otro momento.
Felicidades,
Sergio. Feliz Navidad a todos.
Me quedas un minuto para Sergio. Decíamos que Nike era una empresa canaria, una empresa familiar de 5 hermanos. ¿Cuántos trabajadores?
Pues estamos alrededor. Bueno, ahora
Ahora aumenta un poquito estos días,
por
¿no?
la época, normalmente estamos en unos 70, 80 trabajadores durante el año.
Es una cantidad importante.
Y ahora en Navidades, pues probablemente un 50% más, unos 120 trabajadores aproximadamente.
Bueno, yo le dije fuera de antena que le iba a hacer una pregunta comprometida. Venga, disparo.
Sí, te recuerdo que tenemos 30 segundos.
30 segundos. Una campaña corporativa entre industria, empresas que venden, o sea, jugueterías, y publicidad para ir cambiando valores. ¿Para cuándo?
Pues hay que estudiarlo,
para
¿eh?
Otro programa.
No me diga que no es una idea interesante.
Para otro bueno. programa. Casimiro Romo, gracias por venir esta tarde a la
gracias
radio.
A ustedes.
Y que ayude mucho a los Reyes Magos a encontrar lo que los niños ponen y las niñas ponen en sus respectivas
en eso,
cartas.
En eso estamos, en eso estamos. Muchas entregados gracias. Plenamente.
Enseguida llegan las noticias de las 5 en punto.